minutos y ya estamos al contacto telefónico con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Yo sé que esto ya lo repetimos machaconamente y pareciera ser que ya ni siquiera nos entran las cifras, pero ¿cómo está el panorama en este minuto? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Hacia dónde estamos caminando? Porque ustedes llevan el conteo de las camas UTI, de las camas críticas, que es uno de los indicadores más importantes de esta pandemia.
Sí, Mónica. Bueno, estamos en una situación muy similar en el sentido del punto de vista de la intensiva, con camas en Santiago llenas. Nos preocupa ahora también la situación de hace rato, digamos, de Iquique, de la Tarapacá, digamos, de Antofagasta, especialmente Calama. Nos preocupa también Coquimbo, Valparaíso, se sumó el Maule ahora, Rancagua, y hoy día tiene una gran ocupación que tengo que ver porque es de la novena región, 83%. Así que eso respecto a intensivo. Y respecto a urgencias, en la región metropolitana siguen muchos pacientes en ventilación mecánica esperando cama. Por lo tanto, el sistema sigue funcionando totalmente lleno. Así es.
¿Tienes expectativas de que el sistema aguante con lo que se viene? Supuestamente vienen los peores días, todavía faltan los peores días de este contagio.
Yo creo que esta es una situación bien compleja y compleja en distintos sentidos, por ir a lo que hablábamos recién, el número de pacientes que hay, ¿no es cierto? Mm. Otra situación compleja que es difícil interpretar los números, ¿eh? Para saber qué hacer también. Yo me pongo los zapatos del ministro, porque de hecho la Universidad de Chile decidió no modelar más, digamos, porque no se puede modelar así. Todos los días te cambian, ayer 31.000 nuevos, ¿dónde los pones? ¿Cómo modelas? Mm. Si tienes que agregar estos... no se puede modelar qué va a pasar mucho, digamos. Por otro lado... la tasa de ¿cómo se llama?, de positividad, esto es difícil de entender para la gente, pero si yo tengo 100 personas y le aplico el test hoy,
súper
en Santiago,
difícil, sí.
Pero para entenderlo así, si son 100 personas, yo le aplico el test hoy, voy a tener alrededor de 48 personas positivas. Uh-huh. Si lo aplicaba hace 2 semanas o hace 10 días, iba a tener 60%. Entonces, como que ha bajado un poquito, hay como esa señal semi, un poquito positiva, digamos. Después, el número de contagios diarios también es difícil de interpretar. Habían 5.000 ayer, menos que los 6.000 anteriores, pero con 14.000 test en vez de 20.000. Entonces, Mónica, está súper difícil de modelar. Yo creo que la situación está súper compleja. Sería interesante tener la mortalidad, que además ahora como se mide de una forma más exacta, pero extemporánea, también es difícil de interpretar. Entonces, yo creo que lo duro es que estamos muy complejos, estamos con la situación y que va a empeorar, digo, y que no hay vistos de que la gente disminuya su movilidad, porque las señales que recibe también son contradictorias.
¿Cuáles señales contradictorias recibió últimamente, dice usted?
O sea, las que hablamos recién, pues, digamos. ¿Cómo interpretas tú que ayer hayan 20, ¿cuánto eran? 22 muertos.
Sí.
Que no son 22, y yo sé que el ministro ha dicho, no son 22,
no
lo
son
que pasa 22, es que estamos... estamos, claro, nosotros como intención, ayer tuvimos 90 y tantos, digamos. Por lo tanto, pero vamos, esos 90 van a aparecer los siguientes días, cuando hagan el match, registro civil, PCR, pero son señales contradictorias. Si me dicen que se murieron 22 personas, es difícil de decir, bueno, viene para abajo esta cuestión, digamos. Entonces, y bajaron de 6.000 a 5.000 contagios, pero sí. No es real tampoco, porque tengo menos test. Entonces yo creo que hay que ser más claro en el mensaje. Estamos muy mal, tenemos un gran problema, se está muriendo mucha gente y se va a morir más gente. Por tanto, las medidas tienen que ir de la mano de esa situación.
Decía, los presagios más apocalípticos siempre los está dando Espacio Público. Decía hace pocos días atrás que vamos a vivir una emergencia humanitaria como nunca habíamos visto en Chile y que los muertos van a ser de miles o de cientos, decía él en uno de sus últimos informes. Y ayer hubo gran polémica por esto de la propuesta de la hibernación. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo ven ustedes en la Sociedad de Chilena de Medicina Intensiva, una opción de una cuarentena así brutal de 2 semanas? ¿Serviría de algo? ¿Es posible hacer una cosa así?
A ver, Mónica, que hay que ser súper responsables, ¿no es cierto?, con lo que decimos. Como mismo te decía, es difícil proyectar. Nosotros nos juntamos semanalmente con el grupo intensivo de distintas partes de Chile, y de Santiago particularmente. A ver, en concreto, los que proyectan esta cuestión ya no se atreven a proyectar camas. Hay un grupo que proyecta muertos, no se atreven a proyectar fallecidos, perdón. Nosotros pensamos, es súper complicado esto, Mónica, por eso digámoslo, como proyección, como posibilidad 20.000 muertos. ¿Ya? Si la movilidad se mantiene en un 60%. Si yo creo esa cifra, porque no te la puedo asegurar, si yo uh-huh. creo esa cifra, yo creo que es inaceptable esa cifra.
Sí.
No es presentado. Es una catástrofe de nivel enorme. Entonces, en ese sentido, nosotros desde con esa proyección que tiene muchas limitaciones, con lo que está pasando ahora, y además estamos quemando al personal en forma progresiva, en el sentido de gente enferma y gente que ya no da más. Uh-huh. Porque en Italia, en otros lugares, digamos, donde arrasó la pandemia, ¿no es cierto? Como la cuarentena es efectiva, tú sabes que esto tiene un principio y un fin, porque va a parar porque la gente se encerró. Uh-huh. Pero acá en Santiago, la cuestión no tiene para cuándo, porque si la gente no se encierra, vamos a seguir y seguir y seguir. Entonces, no parece descabellado desde el punto de vista nuestro proponer un cierre total. Eso significa cerrar el sistema público, el transporte, cerrar empresas. Yo entiendo que eso tiene una consecuencia enorme. Estoy hablando desde la sociedad intensiva y con mucho cuidado, digamos, ¿eh? Sí. Pero la situación no tiene vistos de parar y eso es muy grave.
O sea que realmente la única opción que tenemos en este minuto sería entonces encerrarnos de una manera bien fuerte, pero ¿qué se hace con el ámbito, con la otra línea de trabajo que también se propone, que es el trazar, el aislar, el hacer obligatorio, por ejemplo, que las personas entren en cuarentena, ser un poco más mano dura en términos del uso de las residencias sanitarias, que hasta el minuto se ha dejado como una cosa un poco más voluntaria?
Sí, yo, como tú sabes, soy intensivista, por lo tanto no tengo el fino de esto, pero yo como sentido común, y acá lo digo desde el sentido común y no desde el conocimiento, si tienes 6.000 casos cada día, en una semana o en 5 días, tienes 30,000+ personas positivas.
Sí.
¿Cómo trazas 30.000 personas? ¿Cómo encierras 30.000 personas? ¿Cómo te aseguras, digamos? ¿Cuánto personal necesitas o qué sistema tecnológico necesitas para asegurarte que esa cantidad de gente esté encerrada y no se mueva y no contagie?
Bueno,
¿cómo contactas
con herramientas tecnológicas
a los contactos estrechos? De 30.000 personas.
Se hizo en otros países con unas herramientas tecnológicas tremendamente sofisticadas. Se hizo, por ejemplo, en el Reino Unido, que pues, se contrataron 26.000 seguidores de casos, cosa que aquí hay 500, entiendo. Se requiere mucho dinero, mucho volumen de trabajo, muchas personas, mucha
por eso,
tecnología.
Yo, sin tener los datos de la Subsecretaría de Salud Pública, a mí, por sentido común, me cuesta creer que se pueda trazar a la semana 30,000+ personas.
Muy difícil.
No sé si te pasa lo mismo, digamos, si no tienes el aparataje ni la tecnología. Entonces, evidentemente la estrategia de trazar, pesquisar, aislar, etcétera, es correcta.
Pero es muy difícil.
Pero es tremendamente difícil de implementar en la práctica, digamos, me parece a mí.
Entonces, de las herramientas que quedan disponibles, para ti la hibernación es lo que más podría funcionar. Es que quedan tantas pocas herramientas disponibles, ese es el problema.
Fíjate que yo no tengo toda la información que tiene el ministro, que tiene el presidente, que tiene la subsecretaria de Salud Pública. Yo imagino que no tiene que ser el balance. Es súper complejo, digamos. ¿Cuánta gente, Mónica, es tolerable que se muera? Es una respuesta imposible de contestar. Ninguna, digamos. Pero evidentemente en Estados Unidos, en Nueva York, Estados Unidos se murieron 100,000+, pero otra proporción de cantidad de personas, digamos. Entonces, es súper complejo. ¿Cómo haces el balance de cuánto acepto que la gente muera y cuánto acepto perder toda la economía, todo el sistema? Es súper complejo el balance. Ahora, desde el punto de vista nuestro, intensivo, la situación está llena, colapsada, no tiene vistos de resolverse y la estrategia actual no está, al menos ahora, dando las luces de que hay una disminución del peso de la pandemia. Por lo tanto, se requieren considerar al menos nuevas estrategias más agresivas de contención de la pandemia.
Y por último, porque se nos acaba el tiempo, Tomás, también todas las clínicas privadas han dicho que ya no pueden dar más cupos de camas críticas. Como tú decías, está todo lleno y se le está pidiendo que hagan, que el ex subsecretario Castillo estaba pidiendo que por último pusieran 100 camas más. Pero dicen que ya no hay ni espacio físico, ni personal, ni plata, ni nada. ¿Cómo ves tú también la ampliación, seguir ampliando el tema?
A ver, yo creo que cada clínica, hay dos tipos de clínicas, si tú quieres decir, las integradas y las no integradas. ¿A qué me refiero con esto? Hay clínicas que le pertenecen a la ISAPRES y clínicas que no le pertenecen a la ISAPRES. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que preguntarse, y acá lo hago con, también desde no el conocimiento pleno, ¿en qué están gastando sus utilidades las ISAPRES? ¿Quién tiene la plata en este momento para poder hacer gestos significativos? Porque si no hay cirugías, si no hay prestaciones, alguien se está quedando con las cotizaciones de todos nosotros, de todos los que estamos en ISAPRES.
Ellos dicen que está gastando mucho en licencias.
Pero levantémoslo bien, hagamos una investigación seria.
¿Ya?
Porque evidentemente los prestadores, que son las clínicas, en este caso tú me estás preguntando, no tienen la plata. Porque no están haciendo cirugía, que es donde están los commodities, digamos. Donde están
los que les ingreso.
Claro, entonces yo puedo tener la mejor intención, pero no tengo liquidez, digamos. No tengo cómo levantar más camas, digamos, eventualmente. Entonces hay que hacer un análisis profundo de la pregunta que tú me haces, digamos. ¿Dónde están los peros? ¿Están en el espacio? ¿Están las lucas? Porque están las lucas. Las lucas están por ahí, porque las cotizantes siguen cotizando.
Sí, y se podrían sacar. Entonces
hay que hay que hacer el levantamiento de la información. Bien hecho.
Muy bien. Muchas gracias, Tomás Regueira. Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante la entrevista. Muchas gracias por tus pensamientos, muchas gracias por tu análisis. Y seguiremos aquí entrevistándote y siguiendo informando de esta pandemia, que sin duda nos estamos acercando a uno de los momentos más críticos que haya vivido nuestro país en esta crisis ya sanitaria, humanitaria, económica, de toda naturaleza. Que esté muy bien. Buenos días.
Muy bien, que estés bien. Chao, chao.